Continuáis en la sintonía de Radio Clara y seguimos hablando de memoria histórica, seguimos hablando de fosas comunes, de Baltasar Garzón, de recursos de la Fiscalía, seguimos hablando con gente que lleva años y años trabajando en todo esto. Y hoy lo vamos a hacer con Manuel Perona. Él es el presidente de la Asociación por la Memoria Histórica de Cataluña y además además forma parte de la plataforma de desapariciones forzadas por el franquismo, que es la asociación que ha presentado, o que en principio presentó la denuncia ante el juez Baltasar Garzón, entre otras asociaciones. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Dime si toda la presentación está tan larga que he hecho, ¿en cuántas cosas me he equivocado?
Bueno, no pasa nada, ¿eh? En resumen, lo esencial lo has dicho. Somos, en este momento, personas que actuamos en nombre de muchísimas familias.
Vale. Desde que se sabe que Baltasar Garzón se considera o se declara capaz de seguir esto, o que va a seguir la denuncia que vosotros presentáis, desde que os reunís este pasado fin de semana, han sucedido cosas nuevas, y entre las cosas nuevas que no deseáramos que sucediera, quizás, es el recurso de la Fiscalía. Javier Zaragoza recurre y lo hace duramente el auto del juez Garzón. ¿Eso qué va a implicar?
Bien, mira, en estos momentos todos los asesores jurídicos que tenemos en la asociación, que aunque la palabra es muy bonita, no dejan de ser personas como todos que colaboran y desinteresadamente en este proceso, están estudiando recurso para ver qué argumentaciones legales podemos poner también nosotros. Yo quisiera comentar una cosa o explicar una cosa o mencionar una cosa, por decirlo de alguna forma. Una de las argumentaciones que Fiscal hace son referencias a la ley de amnistía del año 77.
Sí.
Y hay una cuestión importantísima para todos. La ley de amnistía del 77 dejaba excluidos totalmente los delitos de sangre. Y esto creo que es una cuestión muy importante a tener presente.
Vale, y además cuando se habla de delitos como este, que pueden ser considerados delitos contra
de
lesa humanidad, pues las amnistías y las leyes de punto finales, la legislación internacional las anula o
no las anula, las invalida de todas formas. No hay ninguna ley que esté por encima de eso. De aquí yo creo que viene la tenacidad con que el fiscal presenta el recurso argumentando que son delitos comunes.
Porque si fueran delitos de lesa humanidad ya estaríamos con la amnistía anulada, ¿no?
Más que anulada, invalidada.
Invalidada,
totalmente.
Perdón, sí que lo he dicho dos veces mal.
Aquí hay una cuestión importante para todos y cada uno de nosotros que hemos de reflexionar en el tema. Si nos están hablando, como quieren pretender, que son delitos comunes, que son de ejecución de investigación por los jueces territoriales, pero que de hecho han prescrito como se pretende, habríamos de hablar de una cuestión importantísima. Estamos hablando de más de 114.000 desaparecidos. Realmente hubo una época en que hubieron muchos delitos comunes, excesivamente. Curiosamente, todos sobre una parte de la población que pensaba de una forma diferente a los que mandaban.
Vale, en ese sentido lo de delitos comunes puede ser casi una broma de muy mal gusto, porque la gente que considere delitos comunes el tiro o el fusilamiento o la desaparición, el enterramiento en una cuneta, serían delitos comunes algo muy grave, porque lo estaríamos equiparando a delitos, delito común también es, decía alguien el otro día, haciendo una caricatura, robar gallinas.
Sí, sí, por desgracia, en fin, el enfoque este es el que dan y, en fin, no es el que quisiéramos que se diera, porque por otra parte lo que sí que queremos realmente es que la Fiscalía colabore plenamente en todo este proceso para que llegue a un puerto que sea digno para todas las familias en este sentido.
Manuel, la Fiscalía dice que no se opone en ningún caso y no va a hacer nada en contra de que se sigan abriendo fosas y se dé pues entierro, o que los familiares puedan recuperar los cuerpos de sus allegados y le den una sepultura digna, etcétera, etcétera. El problema quizás esté ahí, en que pretenden que esto no vaya más allá de que sea una digna sepultura para los cuerpos que se puedan recuperar y punto final, ¿no?
Pues es posible que sea eso, es posible que sea eso, pero si estamos ante eso, volvemos a estar en una cuestión importante, y yo realmente quiero decir que no soy partidario de ir más allá de las atribuciones que como asociaciones podemos tener, de las que marque la ley, pero que la ley las marque. Y es que creo que volveríamos a estar otra vez en el mismo proceso que cuando se realizó la transición, el punto y olvido.
El punto y olvido, ¿cuál sería el momento de poner ese punto y no olvido, punto y reconciliación y punto hasta aquí estamos todos de acuerdo? ¿A dónde habría que llegar según tú o según vosotras, las asociaciones?
Te lo voy a decir de una forma que es la que a mí me hace llegar todas las familias que, como sabéis, en Cataluña nos hacen peticiones directamente de búsqueda. Sí. Es la gran diferencia que de alguna forma tenemos con otras asociaciones. Las familias se dirigen con unos requerimientos mínimos para hacer esta búsqueda. El punto final es, yo quiero recuperar los restos de mi familiar, quiero darles digna sepultura. Si no puedo recuperarlo porque la fosa es grande, quiero que esa fosa se dignifique, pero sobre todo también, una vez que todo este proceso esté acabado y mi proceso de duelo esté en marcha y finalizado, quiero que todo el mundo sepa que quien murió siendo totalmente inocente en este caso de lo que la ley o lo que ellos aplicaban, y sobre todo sabiendo que murieron por un país que quería una democracia y unas libertades, y alguien quiso que no las tuviéramos.
Siempre hablan la derecha sobre todo y sus medios de comunicación insisten en revolver la historia, en resucitar viejas rencillas, bueno, más que rencillas, en volver a épocas de odio, todo esto. ¿Esto qué le habría que decir?
Volvemos a lo mismo.
A lo mismo de antes.
Es tan simple y tan sencillo como yo trato con muchas familias diariamente. Creo que aún me queda mucho tiempo por tratar con ellas, pero ya te digo, no hay nadie que hable de rencillas ni de reabrir heridas. Al contrario, se quiere cerrar una herida abierta desde hace casi 70 años para muchísimas familias, y lo que se quiere realmente es que esta etapa se cierre definitivamente, pero se cierre con la puerta bien cerrada, no con una puerta falsa, que siempre tengamos la misma cuestión encima. Siempre tengamos esta espada de Damocles y que por unos u otros se puede utilizar en un momento determinado. En este país hay una historia que ha estado oculta, velada, y esta historia tiene que salir a la luz, porque cuando esta historia salga a la luz, nosotros tendremos a nuestros desaparecidos.
Bien, y si, digamos, lo del señor Garzón no siga adelante, porque sí que sigue adelante y sale el recurso del fiscal Zaragoza, entonces, ¿qué vais a hacer?
Bien,
¿estaríamos en el principio?
No, nunca estamos en el principio. En el principio estábamos solos, éramos cuatro chalados que nadie nos hacía caso, nos echaban de los sitios, no nos hacían caso. Ese era el principio y fue el principio. Hoy, cuando en el 14 de diciembre del 2006, cada 7 u 8 asociaciones con diferentes días decidimos que hay que poner esta denuncia y hay que pedir esta petición de auxilio, empezamos un camino. En el momento que el juez Garzón abrió el sumario, empezamos a cerrar esa etapa, y ahora hemos abierto una etapa que, si se cierra en España de una forma totalmente contraria a las familias, lo que sí que nos queda es un largo camino otra vez para llegar a las instituciones internacionales. Una cosa es importante: la justicia al final saldrá, y ha de salir, si no en España, fuera de España.
Es decir, que podríamos decir aquello de que no os vais a rendir, que en ningún caso esto sería el punto final si no sale adelante, el proceso de Garzón. Es decir, que quedan instancias internacionales.
En absoluto. Ya no es una cuestión para nosotros ni política, ni de cabezonería, ni nada que se le parezca. Sencillamente es una cuestión de que cuando las familias te piden dónde están sus familiares desaparecidos y puedes localizar uno y decirle está en tal sitio, puedo devolver los restos de esa persona, o se atreven a decirle está en esta tumba, cierras un proceso y abres otro cuando otro más te lo pide. Pero nosotros este proceso no se va a cerrar, y se cerrará, ya te digo, en el momento en que tengamos que llegar donde tengamos que llegar. Llevamos muchos años, hemos perdido el pelo y mucho más. Por lo tanto, vamos a continuar ahí, y vamos a continuar como lo hemos hecho hasta ahora, quiero decir, exigiendo nuestros derechos como unos ciudadanos más.
Dijo el presidente Zapatero que el franquismo ya estaba juzgado, que querer juzgar ahora el franquismo por parte del señor Garzón o por parte de vosotras las asociaciones de que estáis en esto de la recuperación de la memoria, pues que no tenía mucho sentido, porque la historia ya lo había hecho. ¿Qué pretendéis? ¿Que alguien diga, que un juez diga que una instancia judicial del rango que sea, a ser posible de alto rango, diga que el franquismo fue un régimen genocida, que hubo delitos contra la humanidad, que fue mucho más que eso, aunque la historia en teoría o personalmente cada uno ya lo considere así?
Bien, esta es una forma de pensar muy particular. Yo te expresaré la mía. Yo el otro día te lo resumiría el viernes en un diario de difusión nacional. Había una portada que creo que decía Francisco Franco, y salía una foto de él y una serie de personas más, decía acusados de crímenes de lesa humanidad. Eso es cuando comienza la historia a juzgarlo, porque hasta ahora nadie se había atrevido en este país a hacer lo que esa portada ha dicho. Porque 114.000 desaparecidos, que parece ser que tiene en este momento contabilizados el juez Garzón, es algo para tenerlo encima de la mesa. Tiene un nombre. Y la historia ha juzgado, sí, pero ¿cómo ha juzgado? La historia tiene que juzgarlo desde el ámbito realmente imparcial totalmente. Poner nombre, como se puso a los criminales nazis de cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, lo que era, lo que hicieron y cómo lo hicieron, y no escandalizarnos cuando en Serbia, en Bosnia ha pasado todo lo que ha pasado, y aquí llevamos 70 años intentando recuperar unos restos que ellos ya lo han hecho en menos tiempo.
Entonces, ¿cuál sería esa portada de ese día que saldría, que diría, en el lugar de acusado, el régimen franquista condenado por delitos?
La mejor portada sería: el último familiar que tenían desaparecido en España lo ha encontrado.
Esa sería la mejor portada.
Sí, señor.
Y la condena, y la aplica, eso que decías después, que se cumpla, pero que se expliquen las leyes que existan. Es decir, una condena formal.
Hay unas leyes internacionales que son muy claras y explícitas en este tema, y yo ahora tampoco voy a decir que estas leyes han de condenar o no. Son muy claras. Si realmente son culpables de lo que se dijo, pues que estas leyes lo digan. Y evidentemente, a estas alturas, ¿a quién se va a juzgar? No lo sé, no soy jurista, pero todo esto a veces se nos escapa de nuestra competencia en cuanto a las formas y los modos de cómo funciona. Pero lo que sí que es cierto es que estamos buscando y seguiremos buscando.
La diferencia de cuando empezasteis ahora es enorme, me imagino. ¿Esperabais llegar a encontraros en este punto algún día? Es decir, que un juez, la Audiencia Nacional, pusiera las cosas encima de la mesa en el sentido de presentar estas acusaciones, este juicio. Esto puede... Es decir, puede alegrarnos, pero estamos en el riesgo, por el recurso, repito, de la Fiscalía, de que se quede en nada todo lo que podía, en principio, aparentaba ser mucho.
Sí, mira, piensa una cosa. Hemos hecho un camino muy largo y muy duro. Vale. Pero en estos días estamos viviendo mucho más duro los tiempos. Estos días para mí están siendo los más duros de todos los años que llevo buscando o trabajando en fosas y desaparecidos. Son estos días, desde el lunes al sábado para aquí, son los días más duros de mi vida en este sentido.
¿Podrías explicarlo mejor o más ampliamente?
Sencillamente, estos días... Bien, hemos tenido que recusar por un tema de disconformidad a la persona que nos representaba, y esto ha sido muy duro porque durante muchos años creo que ha sido un buen amigo, o si más no, ha sido un compañero de viaje en todo este proceso.
¿Quién es?
El abogado que nos representaba, vale. Fernando Magán.
Sí.
Entonces, para mí y para todos nosotros esto está siendo muy duro. Y esto es lo duro. Pero bueno, esto no va a impedir en absoluto, porque vamos a continuar todos, unos con un abogado, otros con otros, pero lo importante es que nadie pueda romper esta unidad que tenemos y que podamos seguir todos juntos tirando de todo este proceso, ¿no?, como familias. Pero estas cosas son las duras, ¿no?, porque puedes llegar a tener diferentes opiniones con alguien que aprecias mucho, y que estas opiniones se pueden llevar a estas cosas.
Días duros, pero has hablado de unidad y todos, ¿estáis todos las asociaciones por la recuperación de la memoria, foros y demás, unidos, o hay más diferencias?
Mira, quizás por ahí podían
meter una cuña al gobierno y los que están en contra de todo esto, es decir, vamos a dividir.
Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. El sábado en Madrid éramos 14 asociaciones y por unanimidad, por 13, por decirlo de alguna forma, se consensuó una lista de 5 personas.
Sí.
Por 14 se consensuó una, digamos, de tres o cuatro, llámalas como quieras, ¿no?
Sí.
Pero sí que hubo unanimidad. Y siempre hay la cuestión importante que nosotros intentamos que la gente entienda desde el principio. Aquí, las asociaciones tenemos familias, fosas y desaparecidos. Y estas son nuestras prioridades. Y las prioridades políticas, o de partidos y demás, están muy bien, evidentemente, todo está muy bien, pero para quienes las practiquen en todo momento. Yo creo que aquí las familias lo tenemos bastante claro, y es donde hemos de estar, y no sé, yo puedo opinar políticamente de lo que quiera y como quiera, pero mi opinión política me la guardo y la dejo precisamente fuera en todo esto, en este caso concretamente.
Y en este sentido, ya que hablas de políticos, opiniones políticas, Manuel, ¿os habéis sentido solos precisamente de partidos o lejos o que no os han hecho mucho caso partidos políticos y sindicatos que en principio, en esto la memoria histórica, debían de estar ahí porque muchos de sus militantes, afiliados, forman parte de esos ciento y mucho mil que has dicho de desaparecidos, ¿no?
Sí, mira, te voy a poner el caso nuestro en Cataluña. En su momento tuvimos una lucha tremenda con los gobiernos que habían de Convergencia y Unión. Nos impidieron abrir fosas, nos impidieron muchísimas cosas. Hemos tenido que luchar muchísimo, hemos estado más solos de lo que nadie se imagina. Pero desde que cambió el gobierno a un gobierno de izquierdas, las cosas evidentemente han mejorado. Pero no obstante, que nadie piense que porque todo vaya bien, todo funciona. Hay mucha gente, y esto sí que es una cuestión importante, que la gente lo sepa, que hay mucha gente que no creía en esto y ahora cree, y cree por diversos motivos. Pero te puedo asegurar una cosa, no es el caso de las personas que trabajamos por las familias. Los motivos siempre son las familias.
¿Quieres decirme que hay gente que se está subiendo al carro ahora que ven posibilidades de salir en la foto?
Bien, tú sabes que esto siempre pasa. Yo te pondré te voy a poner, es que yo por eso te decía que quería hablar de Cataluña, si podríamos hacerlo.
Sí, sí,
no es que
seamos, de Cataluña,
no es que seamos una asociación modélica, pero somos una asociación que económicamente nos nutrimos del bolsillo de las cuatro o cinco personas de la Junta. Que todos trabajamos, dos son jubilados, tres son jubilados y dos trabajamos, y la otra tercera persona está en el paro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que podemos en este sentido, de tanto en tanto alguna persona afín y colaboradora, como una persona que cada año, a final de año, nos ingresa 300 euros, y podemos, por ejemplo, este año llevamos recogidos desde el 1 de enero para acá unos 180 euros. Y no hemos pedido ninguna subvención al Estado español, porque no creemos que la asociación tenga que abrir ninguna fosa, ni con subvenciones ni subvenciones, sino que es el Estado español quien tiene que hacerlo. Y en este momento estamos en bancarrota total, y si todo va bien, quizás recibamos una pequeña subvención de unos 1.400 o 2.800 euros de la Generalitat, que habíamos pedido para unas investigaciones, pero que evidentemente se van a ir para todo este tema. ¿Qué ocurre? Mira, cuando alguien se permite el lujo de hablar, explicar desde una silla todo lo que quieras, pero resulta que estas personas de alguna forma trabajan muy cómodamente, los demás no nos queda más que seguir caminando y caminando con los pies.
Es muy muy triste lo que me acabas de decir, es decir, el tiempo, los años que estáis trabajando, y este año desde enero habéis ingresado 180 euros.
Desde luego,
es una vergüenza para el país, para el Estado, para la administración, el trabajo y la labor que estáis haciendo vosotros.
Yo te diría una cosa, cualquier persona puede revisar la libreta de ahorros que tenemos, porque incluso teníamos una cuenta corriente y cambiamos a libreta porque era más barato el mantenimiento. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y este es el país que vivimos.
Bueno, repito, habrá gente que estará llevándose las manos a la cabeza pensando que la enorme labor, a dónde se ha llegado, todo lo que significa la labor que estáis haciendo y el trabajo que estáis haciendo, no solo desde ahora, sino desde años, que lo que acabas de decir, es decir, has hablado de cinco personas más o menos, y de 180 euros en todo el año, y estáis representando o hablando en nombre, al menos de las familias que han acudido a vosotros.
Pues en este momento unas 1.600, 1.700 familias.
De 1.700 familias. Bueno, ¿y las familias no aportan algo? Cuando...
No, es que nosotros ni se lo planteamos a las familias. Creemos que las familias ya bastante tienen con lo que han tenido. nosotros todos somos familiares o afectados en este tema y lo entendemos perfectamente, y cada vez que podemos localizar a una persona y podemos decirlo a la familia, pues bien, si en eso se ha empleado lo que tenías para el fin de semana o para otra cosa, bien está empleado. Una cuestión, mira, tan simple y tan sencilla como esta. En este momento estamos intentando buscar abogado que nos represente en Madrid gratuitamente.
¿Que representa a quién? ¿A vosotros?
Sí, en este momento en Madrid no tenemos representación legal.
Sí.
Pero esto significa que si tenemos abogado vamos a poder tirar para adelante, esperemos que se pueda solucionar con algún compañero de alguna forma, pero si no, no sabemos en este momento cuál es nuestra situación. Sabemos que se han presentado unas listas en Madrid en nombre de las asociaciones y que estamos fuera de esas asociaciones porque hemos recusado al abogado, pero en este momento estamos de alguna forma desamparados en este sentido.
Sí, y en ese sentido, ¿pedís solidaridad o estáis en vías de solucionarlo?
Estamos intentando buscar, como se dice, un salvavidas en algún sitio.
Y en este caso, te vuelvo a insistir, ¿no es posible recurrir a organizaciones de izquierda que echen un cable, una mano, sin condiciones, claro? Pues, ¿o ese es el riesgo, el sin condiciones?
Mira, a mí me encantaría que alguien llamara y se ofreciera. Te puedo decir una cosa, por ejemplo, hay organizaciones como la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación de los Derechos Humanos, que nos ayudan todo lo que pueden a nivel de asesoramiento. Amnistía Internacional, tengo el gusto de colaborar con ellos muchísimo,
sí.
Pero son organizaciones a su modo de que colaboran en la forma y modos que ellos tienen definidos en sus estatutos, y eso nos ayuda muchísimo. Otro tipo de asociaciones, pues, o de otra forma. Bueno, antes de ayer me llamó una persona, un presidente de una asociación, y me dijo que si había una cuenta, los ingresaba 100 euros. La cuenta tenemos, y le voy a decir, oye, que la cuenta es esta, ingresame los que van, muy bien.
Bueno, Manuel, en este momento tú eres el presidente de la Asociación por la Memoria Histórica de Cataluña, con quien estamos hablando. Tu nombre ha sonado como representante, como portavoz de la plataforma a nivel estatal de desapariciones forzadas por el franquismo. En ese punto no podemos decir nada ni aclarar nada, puesto que está la cosa, parece ser que en el aire aún, ¿no?
Exacto. A ver, las listas que se emitieron por la plataforma, y aunque no se han presentado como esperábamos, tanto las que se han presentado ahora como las que, en fin, se podían haber presentado o lo que se pueda presentar, todo esto queda en manos del juez, que ha de decidir. Pero mira, si de algo me puedo felicitar o nos podemos felicitar todos, es que ha buscado un acompañamiento jurídico de lujo, que es Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Toñate,
sí.
Y esto nos da unas garantías muy importantes para todos. Personalmente, tanto la trayectoria profesional intachable que han tenido los dos, me dan ya muchísimas garantías. Ahí sabemos que seguro que va a estar Paco Espinosa,
sí.
Paco Echevarría también, que es médico antropólogo forense, Paco Espinosa es historiador, y parece ser que algunas personas más. Y mira, llega el momento en que piensas que aquí lo más importante es lo que decimos, las familias, y si el señor Garzón actúa de una forma u otra, vamos a esperar que lo haga en nuestro beneficio, porque aquí todos nos jugamos mucho, no solo él, sino nosotros también.
Bien, esperanzados en que el recurso de la Fiscalía de Javier Zaragoza, y con tú lo que me has dicho al principio, de abogados que están preparando ya recursos de forma importante, hablabas un poco de esperanza de que este recurso de la Fiscalía no salga adelante. Eso.
Totalmente confiados en que no salga adelante. Creemos que las argumentaciones en las que se ha basado el juez son bastante sólidas y aceptables en todo momento, y confiamos mucho en este hombre, porque es el único que nos ha atendido. Yo, si te digo, ahora sí, te lo puedo decir como portavoz, esto sí que lo soy. Otra cosa es una persona que estuviera propuesto para ser miembro de este grupo de expertos, que es diferente. Pero como portavoz que soy de la plataforma, te puedo expresar con total seguridad que apoyamos totalmente todo lo que está haciendo en este momento, que creo que entre todos vamos a poder colaborar con el juez y que esto va a salir adelante bastante bien para todas las familias.
Muy bien, pues te agradecemos, Manuel Perona, que hayas estado aquí como presidente de la Asociación por la Memoria Histórica de Cataluña y como portavoz que en estos momentos has sido de la Plataforma de Desapariciones Forzadas por el Franquismo. Y si quieres decir algo que te gustaría, o aprovechar esta oportunidad para decir algo que no hayamos hablado y que consideres importante, que te gustaría puntualizar, es el momento. Si no...
Sí, mira, en Cataluña no teníamos nada. Absolutamente nada de nada. Nos trataban de locos prácticamente. Hoy, seguramente dentro de las dos próximas semanas, haré una una presentación o una ponencia dentro del Parlamento de Cataluña como miembro que he formado parte de la constitución de la ley de fosas y de la ley de exhumaciones y dignificación de fosas para defender esta ley. La quiero defender a toda costa porque es el único o lo único que nos queda para poder tirar adelante sin ningún obstáculo más. Me gustaría que todos los gobiernos autonómicos y el gobierno central tomaran nota de lo que ha hecho el gobierno de Cataluña, concretamente desde el Memorial Democrático, y que todos de alguna forma asuman la responsabilidad que aquí se está asumiendo, la de buscar y recuperar estos cuerpos. Si esto se hubiera hecho, hoy no estaríamos en la Audiencia Nacional.
Porque quizás estaría solucionado por vías políticas.
No, yo, más que vías políticas, vamos a hablar vías estatales, asumiendo responsabilidad al Estado, no la política. La política es una cosa y el Estado cuando actúa en el ejercicio de sus funciones es otra.
Es otra cosa, correcto. Muy bien, pues lo dicho antes, te agradecemos que nos hayas atendido, que hayas atendido a la gente de Radio Clara. Volveremos a hablar, si tú nos lo permites, para seguir cómo van las cosas en Cataluña y cómo van las cosas también en el resto del Estado. Muchas gracias por tu atención, hasta otra y salud.
A vosotros, que vaya bien, buenos días.
Podría ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado. Pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Podrían ser a simple vista solo huesos, amoratados huesos, olvidado sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos, de un adiós no reclamado. Pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
Muchas gracias.